eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere, Alabediko Irratsaio Internazionalista honetara. Eta zoritxarrez beti hasi behar izaten dugu berdin programa, baina gaur ere besarkada bialdu nahi diegu hemendik, kartzeletan dauden burkide guztiei. Eta etxetik entzuten gaituzun horri ere bai noski. Eta programaren mamian sartu aurretik, badakizue normalean ba errepasotxo bat egiten dugula ba datorren ordu terdian jorratuko dugunaren inguruan. 8:00 hasten dugu irratsaioa eta 9:30 bitartean ba hainbat gai jorratuko ditugu eta asteko kronikarekin hasiko gara. Alegia ba munduan izan diren berri garrantzitsuenen laburpen bat eginaz. Eta horretarako lehendabizi Iranera behira jarriko gara, bueno, Iranera do nazioartera behira, izan ere ba bos gehi bat deitzen den talde horrek eta Iranek ez dute aurreikusitako akordioa lortu ba herrialde honen programa nuklearraren inguruan, baina negoziatzen jarraitzeko epea handitu dute, beraz, bueno, baliteke aldaketak egotea ekialde ertzainean. Bestalde Tunisian hauteskundeak izango dira eta bigarren itzulian lehiatu beharko dira Esebi eta Marzuki hautagaiak. Eta nola ez, zoritxarrez, azken aldian Palestinara asko behiratu behar izaten dugu. Eta, bueno, ba, nobedade ugari dauzkau bertan, alde batetik Israelek bere mozorroak endu eta duen izaera zionista agirian usteko beste pausu bat eman du. Bestalde Cisjordanian giroa tenkatzen jarraitzen du, Espainiar Kongresuak gobernuari eskatu dio Palestina estatu independiente gisa onartzeko, Bilboko alkatea ere ba, Israelen izan da bizitan, beraz, bueno, baukagu tarte eder bat, asteko kronika honetan Palestinari eskaintzekoa. eta azken aldian ba, berri iturri izaten ari da Kolombia, eta bueno, gaur beste berri bat iritsi zaigu bertatik, izan ere Farkek libre utzi ditu, azaroan 9an baituriko soldaduak, bake negoziazio horiek errazteko keinu, beste keinu batean, eta bueno, ikusi harko da gobernuak nola erantzuten dion. Eta labur-labur Ukrainara joango gara, izan ere ba, gobernu kolpistak esan du erreferenduma egingo dutela NATO-n sartu ala ez erabakitzeko, badirudi, bueno, aspaldianik esan dugu programa honetan Ukrainiako mugimenduek NATO-ren itzala hor zutela, Ukrainian gertatu diren mugimenduek parkatu, eta ba, herrialde hau NATO-ren egituretan sartzea izango luketela helburu, ez? Badirudi ba, berri honekin nola egiteko kutsu demokratikoa eman nahi badiot ere, ba, Ukrania NATO-n integratzeko bideak aurrera jarraitzen duela. Eta badakizue internazionalismoa zer den eta horrelako programa zer den. Eta zoritxarrez berritxarrak ugariak izaten dira eta gaur ere Asteko Kronika berritxar batekin amaitu beharko dugu, izan ere Michael Brown hil zuen polizia ez dute inputatuko goratu ba, udan arrasabeltzeko beltz bat tirokatu egin zuela polizia batek Fergusonen estatu batuetan, eta bueno, epaiketa hasi da eta erabaki dute kargurik ez esartzea hiltzaileari, eta honek noski haserra piztu du estatu batuetan. Estatu batuak ez omen dira soilik ejertzitoa eta mundua gidatzen duten horiek. Eta programa esautzen duenak badaki ondoren elkarrizketa egiten dugula eta programaren amaieran kolaborazio bat izaten dugula, baina gaurkoan buelta eman diogu parrillari, eta hori, 8:30 aldera telefonaren bestaldean Luis Mi Uarte izango dugu, Brasileko hauteskunden ondoren herrialde Latinoamerikarrean ireki den jokalekua aztertzeko. Eta 9:00 berriz Rafael Alegria, ba, Honduraseko militante eskertiarra, libreko militantea, edo Bia Kanpesinako sortzaileetako bat izango dugu estudiotan. Bueno, elkarrizketa interesgarria izango da ziurrenik, eta hau izango da orain hasi eta 9:00 bitartean jorratuko duguna. Ba, nire partetik besterik ez, kuina pareak jarriko ditut eta hasiko gara.
¿Te has enterado?
¿Me he enterado de qué?
¿No te has enterado?
No sé.
Me está diciendo que no te has enterado.
Primero, me tienes ascuas.
Que hay mazo de gente que no quiere ser española.
Que no quieren ser españoles.
No quieren ser españoles.
No se puede eso, que son nacionalistas.
No quieren ser españoles.
No quieren, pero no tienen DNI.
No son españoles.
¿De quién me estás hablando?
De los chinos. Los chinos.
Mil millones de chinos no tienen por qué estar equivocados. Existen otros puntos de vista.
Ante la situación de extremada gravedad que atraviesa nuestra patria, Pedro Sánchez tiene la solución.
Una declaración de futuro, del futuro por el cual tiene que atravesar España, que es la de la España federal.
Y el Óscar es para...
Porque el federalismo es la casa de todos los españoles. Esa
será mi casa cuando me vaya. Alaberi Irratia.
DF.
¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Han venido los federales! ¡Corre, te corre!
Parrillada 2014-2015.
El 15 de noviembre a partir de las 12 en Alavedi Taberna. Presentación de las nuevas parrillas de Alavedi.
Zuzeneko irratsaioa eta urtengo nobedaden aurkezpena.
Desfile inaugural por la Cuchi.
Siska miskak eta miska siskak. Zatoz eta gozatu gure menuarekin.
hip hopote.
Hip hopote.
Hip hopote.
¿Qué es eso? ¿Qué es hip hopote?
Bueno, pues es un festival de música y arte que se va a celebrar en el Gasteche el día 15 de noviembre a partir de las 7 con entrada gratuita, que comenzará con el DJ Nota y Grafitis. Explícanos más.
Pues vendrá seguido de distintos grupos de rap del panorama gasteiztarra, entre los cuales estarán El Ruiz, Tori Arca, Iker Asecas, El Pata, Genius Black, Yamal, Kongi Delas, Miguel Samare, Bipolares, Hodge, Dope Quality Group y la Omega Commission.
Pinchos gratis con cada consumición, artistas invitados desde Estados Unidos. Y también habrá un sorteo de 2 botellas de Ron Barceló, por si te flojea la pasta, bro.
Eta udar arte luzatuko dira Iranen programa nuklearrari buruzko negoziazioak. Azken asteetan bienan burutu diren negoziazio amaigabek ez dute etenik izan. Atzera kontu amaitu bada ere, esku gutxi etxeratu dira diplomatikoak akordiorik gabe. Inoiz baino gertuago ikusi badut ere akordio hau. Iraneko eta bost gehi bat deritzon taldearen arteko ordezkariak ez dira ados jarri Irango programa nuklearrari dagokionean. Goratu behar da bost gehi bat talde hau Ameriketako Estatu Batuek, Txinak, Errusiak, Erresuma Batuak, Frantziak eta Alemaniak osatzen dutela alegia Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluko herrialdek gehi Alemaniak. Eta bai herrialdeetako ordezkariek zein Iraneko ordezkariek onartu dute aurrera pausu nabarmenak izan direla negoziazioetan. Hala ere, ez dute argitu horiek zeintzuk izan diren. Hori bai, negoziazioak luzatzeko epea, negoziazioak egiteko epea luzatu dute, eta beste data bat esarri dute prozesuari behin betikoa beraien arabera. 2015ko ekainaren 30. Urrengo bilera abenduan egingo dute. Gogoratu beharra dago prozesu edo elkarrizketa prozesua ben baldintzak iaz adostu zituztela Genovan eta baldintza ben arabera elkarrizketak iraun bitartean Iranek uranioa maila handian aberasteari uko egingo zion eta trukean petrolioaren salmentagatik mendebaldeak blokeatutako diru sarrerak jaso ahal izango zituen. 700 milioi dolar hilabetean. 503 milioi euro hilabetean gutxi gorabehera. Akordio hori urtarriaren 20an sartu zen indarrean eta orain amaitzen bazen ere erabaki dute beste 6 hilabete luzatzea negoziazioek aurrera jarrait dezaten. Energia atomikoaren nazioarteko agentziaren arabera Iranek 6 potentziekin adostutako hitzarmen guztiak bete ditu eta maila palean aberastutako uranio gazen gordailuak murriztu ditu nabarmen. Hala ere, bueno, filtrazioen arabera desadostasunak ere badaude, besteak beste uranioa aberasteko gaitasunaren inguruan dauzkate desadostasun gehienak. Zentrifugagailuen bidez aberasten da uranioa, eta uranio aberastu hau zentral nuklearrak elikatzeko, edota bomba atomikoak fabrikatzeko erabili daitekeela esaten dute mendebaldeko potentziek, eta beraz zenbat eta uranio zentrifugagailu gehiago, orduan eta denbora gutxiago beharko luke Iranek bomba atomikoa eraikitzeko. Gaur egun 20.000 zentrifugagailu inguru ditute Iranek, eta bost gehi bat deritzon taldeak nahiago du kopuru hori murriztea eta uranioa beste herrialde baten aberastea. Hasan Rouhani Iraneko presidenteak arrakastatzutzat jo ditu negoziazioak eta hitzeman du herrialdeko zentrifugagailuak ez direla geldituko. Gaur inork ez du zalantzarik Iranek teknologia nuklearra garatzeko eskubidea duela eta zigorrak bertan bera utzi behar direla. Rouhaniren arabera bideo honetik doaz elkarrizketak. Mundua hartu da zigorren bidea ez dela bidezkoa. baina arerio gogorrenak etxean izaten dira askotan, eta hala dirudi kasunetan ere, izan ere negoziazioen porrotak bi herrialdetako presidente ikalte egiten badi ere, badaude hauen aliatuak direnak, edo batez ere estatuatuen aliatu diren potentziak Irango programa nuklearren inguruko negoziazioak saboteatu nahian, batez ere Saudi Arabia eta Israel. Tunisian berriz, hauteskundeak egin eta bigarren itzulia izango da, Esebi eta Marzuki hautagien artean. Bigarren itzulira igaroko diren hautagietako batek ere ez du boten uneko 50eko langa gainditu, eta beraz bigarren itzulian izango dira aurrez aurre. Izan ere, igandean presidentetzarako hauteskundeak egin zituzten Tunisian, eta datu ofizialak jakinarazi dituen eskero hauteskunde batzordeak. Horien arabera, bigarren itzulia izango da, eta itzuli horretara Nida Tunis Koalizio Sekularreko hautagaiak eta Behid eta parkatu Errepublikaren aldeko biltzarreko hautagaiak pasako dira. Nida Tunis Koalizio Sekularreko hautagaiak Behikaitz Esebik botoen 147,8 lortu zuen, eta botoen 47,8 babesa aurreikusia zuen inkesten arabera, baina 39,49 lortu zuen, eta egungo presidente den Errepublikaren aldeko biltzarreko presidenteak botoen 93,43 lortu zituen, alegia 6 puntu eskaseko aldea dago bi hautagaien artean. Eta bi aurkarien arteko akusazioak ugariak dira, izan ere Esebik Koalizio Sekularreko hautagaiak Marzukiri leporatu dio islamisten aliatu izatea, muturreko islamisten aliatu izatea, eta Marzuki kordea leporatu dio Esebiri matxidaren edo Tunisian eman den aldaketaren aurreko sistemara itzuli nahia. Bi hauen atzetik hirugarren indarra izan zen Fronte Popularra, eta aste honetan zehar jakinaraziko du zein izango den bere jarrera. Eta estatu judua dela onartzeko bidea behingoz ireki du Israelek. Israelgo gobernuak kanpaina gogorra abiatu du palestinarren eta haiei estatua onartzen dieten guztien aurka. Eta ministro eskuindarrenek sortutako lubakian gotortu da gobernua. Israel, estatu judu gisa definitzen duen lege proposamen bat onartu zuen atzo, onartu zuten Benjamin Netanyahuren gobernuko kidek. Israelen bertan polemika handia eragiten duen auzia da, baita gobernuaren kabinetaren barruan ere. Izan ere, Israelgo oinarrizko legean, ez dauka berez konstituziorik, aldaketa nabarmena dakar. Orain, Israelgo estatua judua eta demokratikoa dela dioen lekuan, herri juduaren aberria jarri nahi du gobernuak, demokratiko hitza kenduz. Gobernuko 14 ministrok alde bozkatu dute, eskuindarrenek, nola ez. Eta sei moderatuagoek aurka. gizarte zibilak kritika gogorrak egin dizkio netan jahuri. Neurri horrek, juduak ez diren guztien aurkako diskriminazioa instituzionalizatzea parkatu duelakoan helburu. Horrek batez ere Israelen bizi diren milioi terditik gora palestinarrei egingo lieke kalte. Teknikoki Israeleko herritarrak izan dere sufritzen dutelako estatuaren basakeria. Guratu behar dira, ba, hauek 1948ko okupazioaren ondoren euren herrian geratzea lortu zuten palestinarren ondorengoak direla. Netanyahuk esan du kosta la kosta onartuko duela lege hau parlamentuaren gehiengoarekin edo parlamentuaren gehiengo gabe. Arabiarren eskubiden aldeko elkarteek ordea salatu dute mendeko estrategia bat dela azken asteotan istilu gertatzen ari diren ba, protesta eta matxinada giro horri aurre egiteko goratu behar da ba, Jerusalemen eta Gizjordanean giroa gori dagoela eta badirudi ba, apartheidari aurre egiteko neurri hauei ba, sionismoa instituzionalizatu erantzun nahi diola Israelek. Eta Palestinako aginte nazionala berriz nazio batutara jotzeko une egokiaren bila omen dabil eta azaroaren 29an aurkeztuko omen du nazio batuen erakundeko segurtasun batzordean okupazioa amaitzeko proposamena Saeb erekat negoziatzaile buruak jakinarazi duenez. Izan ere hainbat zurrumurru saldu dira azken egunotan, esaten zutenak ba, proposamen hau atzeratu egingo litzatekela, besteak beste Iranen programa nuklearrari buruzko negoziazioek lehentasuna dutelako momentu horretan, eta bestetik, palestinarrak oraindik ez dutelako babes nahikorik bilatu segurtasun batzordean. Hala ere, aipatu duan modura, badirudi azaroaren 29an aurkeztuko dutela proposamen hau, eta filtrazioen arabera proposamen honek eskatzen du 2016-ko okerespanago, 2016-ko lurralde okupatutan dauden koloniak kentzeko, eta 2016-ko ez luke Tel Aviven arrastorik egon beharko ez Gazan, ez Gizjordanean, ez Jerusalemen ekialdean ere, ez arrasto militarrik, ez da politikorek ere. Horren ordez, nazioarteko indarrek beteko lukete aldi baterako Israeleko armadak lurralde okupatutan utzitako segurtasun utxunea deitzen duten hori. Eta azaroaren 29a data seinalatua da ekialde hurbilean, izan ere egun horretan 67 urte beteko dira segurtasun batzordeak Palestina historikoa banatu eta zati batean Israelgo estatua esartzea erabaki zuenetik, alegia kolonia sionista hori formalizatu zuenetik. Estatu horrek handik hilabete gutxi hartu zuen gaur egun daukan forma 1948ko sarraskiaren ondoren. Urte haietan 800.000 palestinar baino gehiago egotzi zituzten haien herrietatik. Gaur egun, familia horietako gehienak errefuxatuak dira oraindik eta itzultzeko eskubiderik ez daukatela gogoratu behar da. Eta bestalde proposamen honek eztabaida sakonara indu palestinako herritarren artean, izan ere ba, azken egunetan ikusi den modura herritarrak beste ildo batetik ari dira eta hauen kritikak gero eta ozenagoak dira. Bi oztopo nagusi ikusten dizkiote proposamen honi. Alde batetik segurtasun kontseiluko 9 kideren babesa behar dute gutxienez eta Maliki berak aitortu oraindik presio lanetan ari direla hori lortzeko. Bestetik ikusteko dago Washingtonek zerantzungo lioken proposamenari. Eta goratu behar dago Ameriketako Estatu Batuek beto eskubidea daukatela segurtasun batzordean. eta azken aldian, bueno, bi estatuen soluzioa deitu den horren aldeko hainbat keinu edo inditu Mendebaldeak, edo, bueno, horrela saldu dute, izan ez Suedako gobernuak ofizialki aitortu du estatu gisa Palestina, eta Erresuma Batuko zein Espainiako legebiltzarretan ere horren aldeko ebazpenak bozkatu dituzte. Frantziako Asamblea Nazionala berriz ostiral honetan da bozkatzeko proposamen hau. Adibidez, Espainiar estatuan Palestina estatu independente gisa onartzeko eskaeran, Palestina eta Israelen arteko gatazkan bakea bultzatzeko tresna izan daitekela esan zuen. Proposamen honek, nahiz eta loteslea ez izan, 319 aldeko bozka, aurkako bi, eta abstentzio bakarra jaso zituen, azken hiru boto hauek PP-ko diputatuenak. Eta diplomaziak diplomazia, Zizgordanian tentsioa goraka ari da, eta, bueno, palestinarren erantzuna gero eta gordinagoa dela dirudi, izan ere goratu beharra dago Jerusalemengo sinagoa batean sei judu hil zituztela errezatzen zeuden bitartean, eta ondorioz poliziak tiroz hil zituela bi ekintzaileak. Parkatu, bost izan ziren hildakoak sinagoan eta bi ekintzaileak. Ekintza hau Palestina askatzeko herri fronteak bere gain hartu zuen, eta PFLP-ren hitzetan mendeku ekintza bat izan zela aldarrikatu zuten, igandean urkatuta hartu zen bestalde autobus gidari palestinar bat, eta autopsiak bere buruaz beste egin duela esaten badu ere, forenseak hainbat itotze aztarna aurkitu zizkion, eta beraz, bueno, nahiko argia da kolono juduek hil zutela ba, gidari hau. Eta bitartean Ibon Aresobiloko alkateak Israelera egin du bizita, eta noski Bizkaiko BDS eta taldeak, Boikot Desinbertsio eta Zigorren aldeko taldeak gogor salatu egin du ekimen hau, eta gogoratu du ba, Israelen zilegitasuna onartuz Palestinarren zapalkuntza babesten dela. Eta gatazka konpontze bidean dagoen beste herrialde bat, edo dagoen herrialde bat, ze Palestinan ez dirudi ala denik, ez dirudi sinonismoak atzera egiteko asmorik duenik, baina Kolombian badirudi, bueno, borondateak ezberdinak direla, edo egon daitekela itxaropen bat, ezta. Kasunetan, Farkek libre utzi ditu, azaroaren 9an baitutako bi soldaduak, eta atzo jakinarazi zuen hori Twitter bitartez, eta, bueno, badirudi bakelkarrizketak oztopatu zituen beste baiketaren, general horren baiketaren aurrek, baiketa hori amaitzeko aurrekarietako bat izan daitekela, izan ere alzate generala askatzeko lehen urrats modura saldu gerriak berak esan du, espero duela defentsa ministerioak zuzendutako operatiboak eta gizarte zibilaren aurkako setio militarra berehala etetea, militar hau edo general hau aske utzi ahal izateko. Eta erreferendum bitartez erabakiko omen dute Ukrainiarrek NATO-n sartzeari buruz. Ukrainiak mendebaldeko gutxieneko demokratikoak betetzea erabaki omen du, eta NATO-n sartu ala ez erabakitzeko erreferendum bat antolatuko du Kieveko gobernuak. Petro Poroshenko presidenteak azaldu duenez, Ukraina osokoa izango da bozketa. Gobernu eta parlamentuko alderdi nagusiak aldekoak dira, baina, bueno, gogoratu behar dago NATO-ren aurka altxatu diren herritarrak nola zapaldu, eta bombardatzen dituen Kievek, beraz, gutxiengo demokratiko horiek ez dakit bombapean ezote diren geratuko. eta gutxiengo demokratiko ez ari garela, bueno, eta asteko kronika honekin amaitzeko, Ameriketako estatu batuetara begira jarriko gara, izan ere Michael Brown hil zuen polizia ez dute inputatuko, eta noski ba, erabaki honek Ameriketako herritarren artean edo herritar askoren artean haserrea piztu du, eta liskargo horrak izan dira gauzan zehar. Abuztuan, San Luis konderriko Ferguson hirian, poliziak 18 urteko gazte beltz bat hil zuen tirokatuta. Lekukoen arabera, Michael Brownek ez zuen armarik, eta bere burua entregatzera zijoala egin zion tiro poliziak. Hiru hilabete beranduago, epaileak erabaki du polizia ez inputatzea. Epaileak ebatzi du ez dagoela nahiko frogarik Wilson polizia inputatzeko. Robert McCulloch, San Luiseko konderriko fiskalak ebazpenaren berri eman eta berehala piztu dira lehen liskarrak Fergusonen. Autoak eta erekinak kiskali dituzte eta tiroak entzun dira polizien eta protestarien artean. Poliziaren esanetan 29 lagun atxilotu dituzte eta dozena bat eraikin erre dituzte. New York, Los Angeles, Chicago eta Washington ere izan dira istiluak. Eta bitartean Barack Obama presidenteak, presidente beltz progresista omen den horrek, lasai egoteko deia egin du eta indarkeria ez erabiltzeko eskatu. Herrialde honetako leku gehiegitan konfiantza falta da segurtasun indarren eta beltzen komunitateen artean. Horren erantzuletako bat herrialde honetako arrasa diskriminazioan historia da. Eta badirudi horrela konpondu nahi duela ba beste behin polizia batek gazte beltz bat tiroz hil eta garbi atera izana.
Hey, ¿qué pasa por ahí abajo? Aquí Arma X con la mazorca, dedicando este tema a esos cabrones, a esos asesinos a sueldo del Estado, a esos hijos de puta con porra, con pistola, con placa, cabrones de mierda. Dice así: Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el zar, si protestas hay culata. Explotará este rap. Soy del rapo puta España. Dos días en comisaría, luego risa en el bar. Whisky barato, un fogonazo antes de patrullar. Sin discriminar, gitanos, negros, moros sin pa. Peles llenan las cárceles, Euskadi a Gibraltar. Si hay que cambiar, será el azul por el gris. Habría que quemar coches patrulla como en París. El ministro de interior pagará las putas y el vis-a-vis. Su libertad más congela. Pepa conserva. Speed. Progresismo sí, solo para el que apoya el régimen. En Gijón chapan la flex y la alcaldesa ansiad la Hitler, ¿eh? Heil Zapaterrum, Ein Selecta, la Gestapo. Vuestras tropas dan palitos, son el cerebro lavado. Son soldados con mozos, en chainas civiles urbanos. Camuflados, secretas, huelen los petas, los ramos, paliza. Otro africano, cuatro ecuatoriano, independentista con mala vista. Antidisturbios cargando, Stalin en la plaza roja. Un kilo de farra en la coja, prisión por evasión de impuestos. Ana Torroja, la vida es cruda y la cruda realidad es que antes como mierda que defiendo vuestra ley.
Madero es la fuerza policial. Madero al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero es la fuerza policial. Madero al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante.
Enseñan las porras, enseñan los piños y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Son más reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el cara cráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psicótico es el siguiente y no mola. Como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se snifa cola. No dudan en sacar a golpes al niño de la chabola. La justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes. Mercenarios, animales, se quedan el alijo. Golpean trabajadores que piden pan para sus hijos. Hijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Esclavos de la corte en un país medieval. La jefatura del Estado se obtiene por vía vaginal. Estado policial que no da abasto. Te multan por aparcamiento, te torturan por ser vasco. Las cámaras mostraron lo peligroso de un interrogatorio de los mozos. Bulía dirgosos de cuadra, democracia de coña.
Todos vimos cómo se impuso el plan Bolonia, ya sabes, la letra con sangre entra. Luego quieren que llore si un guardia civil revienta. No me cuadran las cuentas con tanto ataúd. Galindo ya está en la calle dispuesto a reconquistar América del Sur. Instinto homicida, y su homofobia no es más que homosexualidad reprimida. La policía nacional reprime el tomanda, mientras el progre zapatero inyecta dinero a la banca. Racista y blanca, abusos, desfases, proteger y servir, no, perpetuar un sistema de clases. Que quede claro, seré sincero, antes pongo el culo en esquinas que me hago Madero.
Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante.
Es el son de la polis, los que dicen servir a palos nos muelen. Que claro que de no nos vamos a rendir. Ya saben, quien a hierro mata, a hierro muere. Y es que en cuarteles si existe el maltrato, luego que lloren quieren si les explota el patrol. Niñatos con placa vendidos al poder por llevar uniforme y revolverlos muy ratas. Si no, pues segurata. La cuestión es aparentar que por encima están y los has de respetar. Usan la violencia con permiso estatal, pero su final será una bala de plata. Practican redadas contra los sin papeles para rellenar el cupo y que suban sus bienes. Incentivos por privar de libertad a los que privamos de vivir en sus tierras con dignidad. Manifestaciones pacíficas reprimidas, si golpean niños o mujeres ni lo miran. El que dirán da igual, los medios ya se encargarán del hecho de disfrazar y venderos la mentira. Saca mira mami en la próxima mani, van a pagar la muerte de Carlo Giuliani. Una lluvia de piedras, el diluvio, ríos de sangre de antidisturbios. ¿Y qué ocurrió? Y es que el barbas no aguanta más, no. Esa chulería barata y esa imposición de que siempre el de la placa tiene la razón. Es hora ya de que el pueblo retome el control. Y si las cosas no cambian, lo van a pagar caro. A las voces no las callan, ni rejas ni disparos. Nos quieren prohibir por hablar tan claro, por denunciar el terrorismo de Estado.
Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante.
Maren hasieran esan dizuegu Brasilera begira jarriko ginela kolaborazioaren atalean, eta horretarako ba Hego Amerika hitz egiten dugunean sarritan egiten dugun modura telefonaren bestaldean dugu Luismi. Arratsaldeon, Luismi.
Arratsaldeon.
Bai, eta bueno, hauteskundak apur bat urrun, bueno, urrun, ilabete inguru pasa bada ere, uste dugu pentsatu gai interesgarria dela eta jorratu beharreko azkenan ba Brasil moduko herrialde batek Hego Amerika osoan duen garrantzengatik, ezta? Ez dakit, konta iguzu apur bat ba, ez dakit, hauteskundeen inguruan egiten duzun irakurketa edo zer gertatu zen bakigu langileen alderdiak irabazi zituela beste behin hauteskunde hauek, baina bueno, ez beste batzutan bezain erraz, ezta?
Bai, bueno, diozun bezala, Brasilgo errealitate politikoa oso garrantzitsua da Latinoamerikan. Azken finean, Brasil da gaur egun potentzia handiena Hego Amerikan, Latinoamerika osoan, bihurtu da baita ere mundu mailako potentzia emergente bat, eta arduan, ba, bertan gertatzen dena, bueno, oso garrantzitsua da Latinoamerikako herrialde guztientzat. Bueno, nik esango nuke, ba, analisi bat egin alizateko, azken hauteskunden inguruan, hiru esparru jorratu beharko genituzkela. Alde batetik nork irabazi duen eta nor galdu, beste alde batetik garaipenaren arrazoiak, eta hirugarrenik, ba, hemendik aurrera gobernu berriak izan ditzaken erronkak. Lehenengoari ekiten baldin badiogu, ba, bueno, nork irabazi duen eta nor galdu. Bueno, balaude analisi nahiko simpleak, irakurketa nahiko simpleak entzun ditugunak, edo irakurri ditugunak azken aste hauetan planteatzen dutena, ba, bueno, zera, ba, emaitzak, ba, eskerra eta eskuinaren arteko borroka simple izango balitz bezala, bai. Eta batzuk esan dute, ba, ezkerrak irabazi dituela hauteskundeak. Nik uste dut, bueno, ba, askoz komplejoagoa dela gertatu dena Brasilen eta bueno, ba ez dela hain simple izan. Alde batetik, argi eta garbi dago eta hori bai ukaezina dela, eskuin tradizionalak eta bere inguruan dagoen elite ekonomikoak galdu dituzte hauteskundeak, galdu dute politikoki. Horrek zer esan nahi du, ez dutela lortu palazio edo jauregi presidentzialetik langileen alderdiak entzea. Bai, badakigu oso kanpaina estrategia gordina eta bortitza burutu zutela, bueno, alde batetik bertako komunikabide handien laguntza izan zuten Dilma Rousseffen gobernaren aurka egiteko azken astetan, gero, bueno, mundu mailako latifundio mediatikoaren laguntza izan zuten, The Economist, Wall Street Journal, adibidez, oso gogorre aritu ziren gobernaren aurka, beste alde batetik lortu zuten lehenengo bueltan kooptatzea Marina Silva, duela urte batzuk langileen alderdiko militante izan zena, eta bueno, lortu zuten kooptatzea, hori gaizki atera zitzaien, eta bueno, hirugarrenik mehatxu ekonomikoa era erabili zuten Sao Pauloko burtsa erori zenean. Orduan, bueno, argi eta garbi dago bertako elite ekonomikoaren helburua zela PT gobernutik kentzea, eta bueno, gaizki atera zitzaien, eta orduan hori kontsideratu behar da porrot politikoa. Horrek ez du esan nahi porrot ekonomikoa denik. Hau da, Dilma Rousseffek irabazi ditu hauteskundeak, PTek irabazi ditu hauteskundeak, eta printzipioz, bueno, lulismo garai hontan, azken 12 urte hauetan, bertako elite ekonomikoak, hau da, elite finantzieroa, nekazal abeltzantza inguruan dagoen enpresario sektorea, eta bueno, industrialak orokorrean etekin handiak izan dituzte urte hauetan, eta bueno, balde horretatik ez da aldaketarik egongo. Beste alde batetik, bueno, langileen alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina bueno, zuk aipatu duzun bezala, 12 urte pasa ondoren ikusten da desgastea. Hau da, Lulak bere bigarren agintaldian irabazi zituen 120ko aldearekin, Dilmak ere 2010garren urtean irabazi zituen hauteskundeak 112ko aldearekin, eta oraingo honetan, bueno, oso justu irabazi ditu hauteskundeak, hori, 103ko aldearekin. Bukatzeko lehenengo puntu honekin, bueno, nik esango nuke, garaipena neurri batean eta batez ere simbolikoki dela Brasilen bizi den pobrezi askoren garaipena izan da, ze azken finean jende askok bazuen buruan neoliberalismo garaia arriskua zegoen bueltatzeko garai horretara, eta bueno, jende nahikok ikusi zuen nolabait posiblea zela bueltatzea egoera gogor horretara, eta nolabait mobilizatu ziren azken aste horretan hori ebitatzeko, eta bueno, neurri batean ere ikuste esan beharko genukela haien garaipena dela Brasilen izandako emaitza hauek.
Bai, hala ere aipatzen zuen bigarren puntu modura, edo analisiaren bigarren puntu modura, arrazoiak ikertu beharko genituzkela, ez? Aipatu zu langileen alderdiaren desgaste bat edo, baina bueno, honek ere bere zergatiak izango ditu, eta nolabait ikusi da aldaketa bat, ezta? Alderdi honen baitan edo Brasileko herriaren baitan edo alderdi honengan zuen konfiantzan.
Bai, bueno, zera, falta zaite nork irabazi eta nor galdu galdera horren inguruan beste nolabait garaile bat, eta beste garaile da nazioarte mailan alde batetik Amerika Latinan dauden herrialde aliatuak zalantzari gabe horiek ere irabazi dute, eta bueno, eta horrekin batera BRICS izeneko taldearen barruan dauden beste herrialde horiek ere nolabait nik uste garaipena lortu dutela. Zera, garaipenaren arrazoiak, bueno, nik uste ezberdinak direla. Alde batetik, bueno, lehen komentatu dudan bezala, azken momentuan jende asko mobilizatu zen jende pobrea, batez ere pobrenak, bozkatzera, nik uste, bueno, ba, funtzionatu zuela beldurraren kanpaina, eta beldurraren botoa aktibatu zela azken momentuan, bueno, jende nahiko ikusten zuelako arriskua bueltatzeko neoliberalismo garai horretara, azken finean, bueno, ba, neoliberalismo garaiak ba, ondorio latzak izan zituen Brasilen ere, bueno, Latinoamerikako gainerako herrialdeetan bezala, eta bueno, horrek bultzatu zuen edo aktibatu zuen jende asko ba, ba, bozkatzera. Horrekin lotuta dago, beste arrazoi bat, eta pobrekin ere lotuta dago, ze, bueno, ba, 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 sektore pobreenak edo mobilizatu ziren bozkatzera, batez ere, bueno, Brasilgo iparreki aldean dago poltsarika handiena, bai? Hor badago Bolsa Familia izeneko programak, bueno, ba, ba, edadura handia lortu du, jende askoren gana llegatzen da. Bada, bueno, ba, programa konpentsatorio bat nola baita jende pobrearen bizibaldintzako betzeko. Hor ere, bueno, ba, ba, langileen alderdiak lortu dituen botoak, edo boto kopurua oso altua izan da, pues, bertan lortu du 160 gutxi gora bera, beraz, irabazi du erraz. Hor dago boto leiala, neurri batean ere esan genezake boto kautiboa, programa sozial edo konpentsatorio hoiei esker, bai? Eta hori da beste arrazoi bat zalantzari gabe, ze Brasilgo zentroan eta batez ere Brasilgo hegoaldean non hiri oso handiak dauden Sao Paulo, Rio eta bar, ba, langileen alderdiaren emaitzak oso kaskarrak izan dira. Gero, bueno, beste elementu bat, ba, Marina Silvak ere lehenengo buelta galdu ondoren esan zuen, esan zien bere botantei, ba, bigarren bueltan bozkatzeko Dilmaren aurka eta beste hautagaiaren alde, eta bueno, zalantzari gabe, ba, berari botoa emandako jende askok, ba, ba, gero Dilmari eman zion botoa bigarren bueltan. Beste elementu bat, kontutan hartu beharrekoa, Lula presidente hoiaren bueno, ba, ba, aktibazioa, batez ere bigarren bueltan implikatu zen pilo bat kanpainan, eta bueno, ba, ba, zalantzari gabe, gaur egun Brasilen Lulak duen ba, sostengua, babesa, bueno, ikaragarria da, oraindik mantentzen du karisma oso handia, eta hori, bueno, inkesta guztietan ikusten da, eta beraz, bueno, berak jarritako indarra azken kanpainaren azken txampan, ba, ba, nire ustez erabaki horra izan zen. Beste elementu bat, garaipena ulertzeko, ba, bueno, ezkerrean kokatzen diren ba, talde politiko txiki askoren laguntza, mugimendu sindikalaren sostengua azken momentuan, herri mugimendua ere, MST, bueno, jende asko ke bigarren bueltan, ba, Dilmaren aldeko botua eskatu zuen, oso boto kritikoa eta segurazki ba, 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 gogo gutxirekin, baina bueno, ikusita zen olako aukera zegoen beste aldean, ba, ba, eskuin tradizionalaren buelta etortzitekela, ba, bueno, ba, 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 hor badago beste elementu bat ulertzeko garaipena. Eta bueno, nik aipatuko nuke azken bat, hori lotuta dago, ba, nazioarteko politikarekin, eta nere ustez, bueno, ba, Brasilgo eskuina jokatutako edo erabilitako estrategia kanpainan, gai honi dagokionez, bueno, nahiko ba, bueno, kaskarra edo txarra izan zen, ze azken finean ba, ba, nola bait irudikatu zuten berriro Brasil bueltatuko zela, ba, estatu batuekin harreman estuago izatera, eta bueno, gaur egun ba, ba, PTek zerbait lortu baldin badu izan da ez bakarrik Latinoamerika mailan gainerako herrialdekin lotura estuagoak sortzea, baizik eta batez ere mundu mailan irudikatzea edo sortzea imaginario berri bat Brasil potentzia izango balitz bezala, eta bueno, hori neurri batean egia da. Hori bihurtu da, ba, Brasilen barruan eta sektore ezberdinen artean, ba, bihurtu da, ba, nola baiteko, ba, arro egoteko elementu bat, eta arduan, ba, bueno, ba, ba, eskuinak proposatzen zuena, pues, lotuta zegoen berriro, ba, imaginario, menpeko imaginario batekin, beraz, bueno, ikuste horrek ere, bueno, neurri batean eragin zuela, ba, alderdiaren, zera, langileen alderdia berriro irabazteko.
Bai, bueno, behin arrazoiak eta maitzak aztertuta, aipatzen zenuen sarreran hirugarren puntu bat ere jorratu nahi zenuela erronkei dagokiona, ez? Aipatu duzu, ba, herri mugimenduaren eta eskerreko alderdien boto kritikoa, nazioartean izan ditzaken erronkak, ez dakit ze jokaleku dagoen gaur egun, ba, Brasilen.
Bai, bueno, erronka honitzak ditu aurretik Dilma Rousseffek eta bere alderdiak, ez da, bere gobernu berriak. Bueno, nik uste, gogoratu behar dugula, eta hori onartu behar da, ba, azken 12 urte hauetan lulismoak lortutako emaitza sozialak, alde batetik pobreziaren eta muturreko pobreziaren murrizketa handia, pobrezian adibidez, ba, bueno, uneko 35 izatetik, ba, pasatu da 15-era, muturreko pobrezian 15-tik 15-era jeitsi da, beraz, pilo bat jeitsi da, langabeziaren tasak ere jeitsi da nabarmen, gutxingo soldata ere igo da nahiko, langile publikoen soldatak ere hobetu dira, pentsioak ere igo dira, bueno, gastu soziala ere nabarmen igo da, hezkuntzan batez ere, eta bueno, goi hezkuntzan ere bai, baina bueno, arlo sozialean ere hasteko, ba, erronka handiak ditu gobernu berriak, alde batetik batez ere hiri handietan dagoen arazoa, bueno, ba, balde batetik pobre masa handi batekin eta beste alde batetik edatu den klase ertainarekin. Hau da, azken urte hauetan ematen ari da hiri handietan ba, nolabait esan dezakegu, ba, kontrarreforma urbanoa, batzuek deitzen diote honi extractivismo berria. Extractivismo berri hau lotuta dago, ba, azpegiture berriekin, lotuta dago, pues, badakigu, ba, mundialarekin, olimpiadekin eta horrela, ezta? Eta bueno, ba, extractivismo berri honek, ba, espultzatu ditu pobre asko fabeletatik, bai. Orduan, ba, bueno, ba arazo honi aurre egin beharko dio gobernu berriak. Gero ere, ba, garraio publikoarekin ikaragarrizko arazoa dago, prezioak pilo bat igo dira eta bueno, ba horrek arazo handiak sortu ditu eta bueno, ba, azken bi urte hauetan ikusi ditugun irudi asko, manifestazioak eta bar, ba, oso lotuta daude, adibidez, ba, garestitze prozesu honekin, ezta? Gero, bueno, beste elementu bat, erronka handia, baina oso erronka zaila, kontutan hartuta, ba, lulismoa oinarritzen dela desarrollismo berri batean. Ba, nik uste gero eta argiago ikusiko dela neodesarrollismoaren mugak, hor badago, ez dakit, arazo handi bat nekazale reformari dagokionez, movimento senterra delakoak, ba, eskatzen dueten gabe, aurrera pausoak eman behar direla arlo honetan, 12 urte pasa ondoren, ez da aurrera pausurik eman, baina zergaitik ez da aurrera pausurik eman, ba, menpekotasun ikaragarria dagoelako agronegozioarekin. Hau da, Brasilen menpekotasuna soja transgenikoaren esportazioarekin gero eta handiagoa da, soja transgenikoaren esportazioak kontrolatzen du bueno, lurjaben sektore, ba, boteretsu batek, sektore honek duen pisua eta boterea gero eta nabariagoa da, ez bakarrik arlo ekonomikoan, baizik eta arlo politikoan ere, ze diputatuak dituzte kongresuan eta gero eta gehiago, bai? Eta gero, bueno, ba neodesarrollismo honek sortzen dituen ingurune eta gatazka soziala gero eta nabariagoak eta gogorragoak dira, eta bueno, hoiek ere, ba, datozen urte hauetan, ba ikusiko ditugu. Brasil apustu handia egiten ari da arlo energetikoan, ba, megaproiektu hidroelektrikoak eta frackinga eta horrelako ekimenak bultzatzen ari da, eta horrek noski, ba gatazka sozialak eta ingurumenari dagokionez bultzatuko ditu. Gero ere, bon, azpiegituretan eta, bueno, garraio inguruan ere, bueno, proiektu handiak dituzte, abiadura handiko trenak ere zabaldu nahi dute, horrek ere, ba, zalantzari gabe, ba gatazkak areagotuko ditu. Eta hor, bueno, hor badago erronka handia, baina batez ere nik uste, ba gatazka iturburu nagusia izango dela. Gero, bueno, beste elementu bat, zorraren arazoa. Brasilek lortu zuen murriztea nabarmen, eta hori izan zen zalantzari gabe, ba, lorpen bat, kanpo zorraren murrizketa, bai, uneko, barne produktu gordinaren uneko 40an egon beharrean, gaur egun dago uneko 13an, eta konparatzen baldin badugu adibidez estatu espainolak duenarekin, ba, pentsa badago kriston aldea, bai. Baina, badute gaur egun, zor publiko handia, eta zor publiko handi hori oso lotuta dago, zera, gaur egun, ba, ba, bertako bankuekin. Bertako bankoak bihurtu dira, bueno, estatuaren prestamistak, eta, bueno, oso negozio garra egiten ari dira, ba, zor publikoarekin. Gero, bueno, ba, ba, beste erronka handi bat izango da, arlo komunikatiboan. Gaur egun Brasile, bueno, leku askotan bezala, badago berez latifundio mediatiko bat, hau da, ba, ba, esku gutxiren artean kontrolatzen dute esparru komunikatiboa, eta bueno, aspaldidanik Brasilgo gobernuak agindu zuen, ba, lege berri bat arlo komunikatiboan, ez dakit, aukera izango duten bultzatzeko, ba, Venezuelan, Ekuadorren edo Argentinak egin duten bezala, baina hori da zalantzari gabe erronka bat demokratizatzeko esparru komunikatiboa. Bestalde, ba, agindu dute erreforma politiko bat, eta konstituzioaren eraldaketa, ba, bueno, mekanismo parte hartzaileak bultzatzeko, ustelkeriari aurre egiteko, eta bar, ezagut, hor batzar prozesu konstituziogilearen agindua ere agertu da, ezagut, azkenean lortuko duten bultzatzea, baina, bueno, nik ez dakit hori ere izan daiteke arriskutsua kontutan hartuta, bueno, pues, azken hauteskunde hauetan konfiguratu den kongresu berria are eskuindarragoa da, eta agian, ba, ba, bueno, prozesu konstituziogile bat egora honetan izan daiteke justu kontrako kontrakoa lortzeko, bai. Eta bukatzeko, ba, ba, bueno, bezakit, erronkak edo nahiak edo ametsak, ba, ba, nik uste Brasilen eta, ba, kanpotik ere, ba, ezkerreko sektore askok beti ametxe egiten dute, ea noiz bait, ba, langileen alderdiak norabide aldatzen duen, eta, ba, ba, bueno, lau urte hauetan bai, benetan apostu egiten duen, ba, berrindartzeko gizarte mugimendua, eta politizatzeko berriro militantzia, eta desburokratizazio prozesu bate abian jartzeko, eta bueno, hor dago, pues, ezkerreko sektore batzuen nire ustez ametsa edo utopia. Nik ez dut uste hori gertatuko denik, ze bueno, gaur egun, ba, azken, bori, 12 urte pasandoren ikusi dugu, ba, langileen alderdiaren pizkati bilbidea izan dela justu kontrako norabidera hartzera, da, ba, ba, gero ta zentrora edo zentro eskuinera joan dela. Eta bueno, nik uste dut, ba, 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 bueno, urrengo hauteskundei begira, 2018an ospatuko diren urrengo hauteskundei begira, ba, ba, bueno, ba, ba, segurazki berriro, ez dakit, bi urte pasabirenean edo, ba, Lularen figura agertuko da, hauteskunde horietan okeres banago, ba, aurkeztu ahal izango du bere burua berriro, eta gerta daiteke berriro, bos, erabiltzea, bos, hori, ba, ba, figura karismatikoaren estrategia berriro irabazia izateko hauteskundeak.
Beraz, diozu modura erronka nintzak eta sakonak, nik uste izango gula hemendik aurrera ere hitz egiteko aukera, eta, bueno, ba, gertakaria gertatu ala, hoietan sakontzeko, ez dakit, amaitzeko zerbait gehitu nahi duzun, edo bertan utziko genuken elkarrizketa, Luismi?
Ba, nik uste dut horrekin ja gutxe gara bera lortu dugula.
Bai.
Analisi, ba, ba, bueno, ba, ba, zabala eta sakona egitea.
Bale, ba, gure partetik beste behin eskerrik asko hemen egote hartik.
Zuei.
Quem tá cansado de licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presença.
presente e um passado, de uma semente que deu vida ao movimento, no broto novo de Macali brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer.
Bueno, bueno, y precisamente ahora que estamos hablando, bueno, que acabamos de hablar de Brasil y justo hemos terminado la entrevista anterior hablando sobre reforma agraria o la reforma agraria pendiente en Brasil, y no sé, como anillo al dedo nos viene al plató de Alabed Irratia Rafael Alegría, que bueno, es todo un, no sé cómo llamarlo, un mito, ¿no?, del movimiento campesino. Tengo un historial aquí enorme, coordinador regional de la Vía Campesina en Centroamérica, secretario operativo y coordinador internacional de Vía Campesina a nivel internacional, uno de los fundadores de este movimiento, también un político activo en Honduras, que no sé si he dicho que es originario allí, un político activo, diputado de Libre, uno de los fundadores... Bueno, uno de los miembros de coordinación del Frente Nacional de Resistencia Popular y un largo etcétera, pero bueno, tampoco es cuestión de sacarte el currículum. Buenas tardes, Arrachaldeón. Rafael, ¿qué tal?
Buenas tardes, Teo.
Sí.
Gracias por esta invitación a esta importante radio. Saludamos a este pueblo que nos escucha y... Como usted muy bien lo dijo, vengo de Honduras, ¿verdad? Soy coordinador de la Vía Campesina hondureña y centroamericana, y también, bueno, después del golpe de Estado, fuimos a un proceso electoral en la Resistencia, en el Frente Nacional de Resistencia Popular, y somos diputados del Partido Libre. Qué bien que nos ofrecen esta oportunidad para... expresar la situación que estamos viviendo en el país después del golpe de Estado.
Sí, yo creo que al final has dado unas pinceladas de por dónde va a ir la entrevista y unos elementos importantes, ¿no? Es indispensable hoy en día, si hablamos de Honduras, retroceder unos años en el tiempo y hablar del golpe de Estado, si no me equivoco, de junio del 2009, ¿verdad?
Así es. En Honduras han habido dos partidos políticos históricos por más de 100 años. Partidos que han respondido a los intereses de grupos oligárquicos, han respondido a la política imperial de los Estados Unidos, partidos que permanentemente han engañado a nuestro pueblo y que... son responsables directos de un modelo económico excluyente, del modelo neoliberal capitalista, y eso ha venido por más de 100 años, pero Hace exactamente 5 años, el presidente Manuel Zelaya Rosales pretendió cambiar la historia política de Honduras y abandonó el proyecto neoliberal, abrazó las banderas y causas justas de nuestro pueblo, apoyó a los campesinos con un decreto especial por la reforma agraria, aumentó el salario de los trabajadores, de los obreros al 60%, bajó los intereses bancarios para que la gente pudiera tener acceso a financiamientos, pretendía darle participación plena y protagónica al pueblo a través de una consulta popular para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque la Constitución ha estado al servicio de estos grupos de poder y él quería democratizar nuestra patria. Todo esto ahondó o fue causa para que estos grupos de poder, la oligarquía, el empresariado, los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, aún el partido de donde venía Manuel Zelaya Rosales, la iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica, y no hay duda que con el apoyo de la embajada norteamericana dieron un cruento golpe de Estado el 28 de junio del 2009. ¿Verdad? Un golpe de Estado que nadie esperaba porque, bueno, estábamos en un proceso de consolidación democrática, pero lo que queda claro es que estos grupos de poder oligárquicos y estos partidos políticos tradicionales, sus instrumentos, ¿verdad?, no estaban dispuestos a que hubiesen reformas democráticas y planificaron el golpe de Estado. Bueno, triste para el pueblo hondureño, porque después del golpe de Estado el 28 de junio, en el cual sacaron esposado a Manuel Zelaya Rosales y lo mandaron a Costa Rica y después a República Dominicana, hoy el país vive una verdadera tragedia en todos los aspectos. Grave, por eso la visita nuestra a este país, al País Vasco, a los hermanos, que se han solidarizado con Honduras, con esta lucha de liberación de nuestro pueblo. Yo quiero aprovechar este medio de comunicación para agradecerles profundamente la solidaridad recibida durante las grandes jornadas de lucha contra el golpe de Estado.
Sí, porque nombrabas la voluntad del gobierno de Manuel Zelaya para hacer frente a esa situación de neoliberalismo y precariedad en Honduras, que se ve truncada por el golpe de Estado, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación un poco a partir de ese golpe de Estado?
Bueno,
¿hablas de resistencia?
Exactamente. Después de ese golpe de Estado, nuestro pueblo se organiza en un gran movimiento de resistencia popular, que nos articulamos en el Frente Nacional de Resistencia Popular, que es el brazo reivindicativo y social. Este frente de masas, organizado en todo el país, después que logramos el retorno de Manuel Zelaya Rosales de la República Dominicana, después de 2 años, creamos el partido Libertad y Refundación para la toma del poder de la nación. Y fuimos a un proceso electoral que culminó el 24 de noviembre del 2013. Ganamos las elecciones, sin lugar a dudas, con la compañera Xiomara Castro, pero el aparato electoral, el aparato jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la policía que crearon ellos, la policía militar, todo ese aparato no nos permitió que entregaran el poder al Partido Libertad y Refundación. Y aun cuando nosotros ganamos las elecciones con Xiomara, el Tribunal Supremo Electoral le entregó el poder a Juan Orlando Hernández, que ahora está hablando de una dictadura, prolongarse en el poder, según dice él, por 50 años más. Es una cuestión terrible. El país cayó en una crisis económica de grandes proporciones. La comunidad internacional pues condenó el golpe y no dio cooperación internacional a Honduras por más de un año. Roberto Micheletti, el tipo de facto, tuvo que acudir a la deuda interna de los bancos y hoy tenemos una deuda entre interna y externa por 13 mil millones de dólares, que significa unos 180 mil millones de lempiras, que es impagable en una economía pequeña como la de Honduras, con un desempleo enorme y con el 70% de la población en pobreza y el 40% en extrema pobreza. Una situación de violencia como nunca en el país. Calculan que 140 campesinos han sido asesinados en la lucha por la tierra, por la reforma agraria, en el Bajo Aguán más de 100, en la zona atlántica del país, y más de 85 abogados han sido asesinados, más de 2.000 mujeres en 4 años igual han sido asesinadas, 44 periodistas y comunicadores sociales asesinados. O sea, vivimos un derramamiento de sangre a diario en el país, una inseguridad terrible y amenazas por todos lados, ¿verdad? Incluyendo a mi persona y otros compañeros dirigentes sociales. Eso es lo que vivimos. El gobierno pretende darle rango constitucional a una policía militar, aun cuando hay una policía civil constitucional, pero para fortalecer un brazo de represión al pueblo. De manera que estamos viviendo tiempos trágicos para la democracia económica, social y política en Honduras, producto de ese golpe de Estado. He venido aquí para agradecer la presencia de delegaciones internacionales del País Vasco que fueron a observar el proceso electoral, a una cooperación que hay con Vía Campesina y a pedirles que fortalezcamos esa solidaridad con Honduras, porque Honduras es parte del corazón de Centroamérica en el cual los gringos la han venido utilizando como patio trasero, ¿verdad? Y eso no es posible. Ahora en todo Centroamérica vivimos aires de liberación, ¿verdad? Aires de cambio y transformación. El pueblo hondureño libre, el Frente Nacional de Resistencia Popular, Vía Campesina, tiene un proyecto en Honduras, el proyecto de refundación de nuestra querida patria.
Aún así, nombrabas que aún ganando las elecciones del 2013, pues todos los poderes fácticos un poco se organizaron para no cederos el poder y que la represión ha sido brutal durante todos estos años, incluso que la has sufrido en tus propias carnes, ¿no? No sé si esta represión ha surtido efecto, si el pueblo hondureño sigue organizado, cuál es la situación del movimiento social, el movimiento campesino, un poco todo lo que representas.
Exactamente. A pesar de esa represión abierta, masiva contra los movimientos sociales, se mantiene en pie de lucha. El movimiento campesino aglutinado en la Vía Campesina, hemos organizado una alianza estratégica por la defensa de la reforma agraria. Pronto tendremos una alianza estratégica de los sectores que estamos en lucha contra las empresas transnacionales de la minería, contra las empresas transnacionales de las represas y contra un proyecto de sometimiento y de, podríamos decir, de dominación de nuestra soberanía patria, que son las zonas especiales de desarrollo. El gobierno anterior, siendo presidente del Congreso Nacional, el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, emitieron una ley donde ponen en subasta grandes cantidades de territorio para el capital transnacional, para las empresas multinacionales. Y dentro de ese territorio, que pueden ser kilómetros y kilómetros y kilómetros, centenares de kilómetros, en esa zona pueden adueñarse del agua, del bosque, de la minería, hasta de la gente, ¿no? De los recursos marinos. Y el pueblo hondureño está en oposición contra ese proyecto de la sede, se llama, de las zonas especiales de desarrollo, que pretenden entregárselas a corporaciones europeas, norteamericanas y chinas. Igualmente, entonces, este movimiento social indígena, campesinos, comunidades, pescadores, mujeres, jóvenes, nos aglutinaremos muy pronto en una gran coalición, en una gran alianza por la defensa de los recursos naturales. Y tenemos la fe y la esperanza de que vamos a defender como se debe la soberanía de nuestra patria. Y nos preparamos también, a pesar de la represión violenta contra Libre, para el 2017, que son las próximas elecciones, la toma del poder. Están todas las condiciones, ¿verdad?, dadas. El pueblo apoya a Libre, apoya al Frente Nacional de Resistencia, apoya al movimiento social organizado, y sí estamos haciendo mucho hincapié en que la comunidad internacional ponga sus ojos en Honduras para apoyar la democracia. La Unión Europea estuvo observando las elecciones del 2013 y recomendó que el Tribunal Supremo Electoral debe mejorarse con representación de Libre e igualmente otros organismos como el Ministerio Público, la Corte Suprema y otras. De manera que por eso al pueblo vasco, además de agradecerle, les invitamos a mantener estos lazos de amistad y solidaridad con el pueblo de Honduras, que les estamos agradeciendo inmensamente.
Sí, hablabas de un frente, no sé llamarlo amplio, un frente popular importante, una coalición importante de cara a las elecciones del 2017. ¿Hay posibilidades reales de tomar el poder y de cambiar el país, en tu opinión?
Definitivamente. Libre es capaz de tomar el poder, inclusive como partido, solo. Pero se está organizando una alianza estratégica con el Partido Anticorrupción, que sacó 13 diputados en esta contienda, y con sectores del Partido Liberal, el partido político tradicional, y el Partido Libre. Se está trabajando en esa coalición, en esa alianza, y estamos seguros que se va a dar y el triunfo será contundente. Pero necesitamos verificación de la comunidad internacional, porque esta oligarquía, estos grupos de poder, este señor don Juan Orlando Hernández, pues está dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse en el poder y implementar pues estos planes de represión abierta contra los sectores sociales, contra los sectores organizados. Por lo tanto, que tenga la seguridad del pueblo vasco, que avanzamos con este proyecto de refundación, de alianza, de unidad, de democratización de nuestra querida patria, de la integración centroamericana, que tan importante es para unirnos a los demás países de la América Latina, hoy gobernados por gobiernos democráticos, ¿verdad?, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil y otros. Y también, Tello, estoy impresionado por los avances también de las fuerzas progresistas y democráticas, tanto en el País Vasco como en el Estado español, ¿verdad?, con nuevas iniciativas como Podemos y otras que creo que igual estas fuerzas se están uniendo y el triunfo será un hecho contundente, y lo que nos da pie a pensar es que nuestra América Latina, ¿verdad?, pronto estará con más lazos de amistad y solidaridad con estos pueblos de Europa, ¿verdad?, que coincidimos mucho en en nuevos modelos de desarrollo democráticos y participativos. Estamos muy contentos de esta experiencia que se están viviendo en el País Vasco, en el Estado español, y saludamos de manera especial estos esfuerzos de unidad y solidaridad en el País Vasco y en el resto del Estado español.
Sí, y bueno, ya para ir finalizando, hablas de solidaridad, de solidaridad entre pueblos, de solidaridad. Ha salido esa palabra muchas veces en tu entrevista. ¿Qué puede aportar el pueblo vasco como pueblo a Honduras?
Muchísimo. Hemos conversado, ¿verdad?, con movimientos sociales y políticos y les hemos solicitado que fortalezcamos los intercambios de experiencias, tanto políticas como productivas. Hemos visto aquí experiencias muy bonitas sobre agroecología, por ejemplo, de los productores afiliados a N, a Vía Campesina. Pretendemos fortalecer estos lazos de intercambio y solidaridad. Y también las experiencias políticas son muy importantes, ¿verdad? Por eso, con la organización Vilo, por ejemplo, ¿verdad?, podemos en Madrid, en Barcelona, hemos estado en contacto, y aquí precisamente esta radio, que me parece impresionante, ¿verdad?, que lleva tantos años de comunicarse con el pueblo vasco, pues estamos muy contentos. Así es que, e igualmente hay instituciones no gubernamentales como Bicilur, ¿verdad?, que tenemos muy buenas relaciones de cooperación. Estamos solicitándole cooperación inclusive al gobierno vasco en el sentido de que apoye iniciativas democratizadoras y de participación de los pueblos. Quiero decir de que hemos avanzado estos días conversando, dialogando. Estaremos pronto en un congreso de N, ¿verdad?, en Cárnica. Y bueno, con varios dirigentes de los productores vascos. Esto es sumamente importante porque Vía Campesina es todo un movimiento internacional, ¿verdad?, global, mundial, donde los principios de unidad, de hermandad, de cooperación, de integración, de solidaridad, son factores claves. Y gracias a ello conformamos un gran movimiento mundial en Vía Campesina, social y política. De manera, quiero agradecer, ¿verdad?, esta invitación a esta radio, a los grupos de solidaridad que han estado muy presentes en otros países de América del Sur. Reitero mi invitación para que nos visiten a Honduras y les recibiremos con los brazos abiertos y con el corazón. Gracias nuevamente por invitarnos a esta radio tan importante.
Sí, pues si te parece bien, con este agradecimiento y este llamamiento al internacionalismo, finalizamos. Ya sabes que las radios libres están para colaborar y para difundir mensajes de los de abajo, diríamos, ¿no?, de los oprimidos. Por lo tanto, bueno, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de A Desalambrar y hasta la próxima.
A Desalambrar, Vía Campesina Honduras, los jueves estamos en una plaza campesina, ¿verdad?, y el fondo es precisamente A Desalambrar. Por eso me siento en casa. Gracias.
Gracias a ti.
A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis,
a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y oiga muchacho, chape a los gatos, a todos los gorilas hay que lanzarle un zapatazo. Y oye muchacho, cuidado si te equivocas, si no encuentras zapatos, pégale una bota. Oye muchacho, no te vayas a equivocar, si no hay zapato, una chancleta samurái. Oye muchacho, cuidado si te entretiene, a todos los gorilas pégale un tenis. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares.
Bueno, eta denporaz nahiko justu gabiltzan ez, agurtzea besterik ez nire partetik. Gogoratu asteartero izaten gaituzela zuzenean emititzen Alabediko Uhin Libreetan, 8:00 hasi, arratzaldeko 8:00 hasi eta 9:00 bitartean. Eta errepikapena uste dut igande goizetan mantentzen dela, goizeko 9:30 hasi eta 11:00 bitartean.
Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo.
Beraz, nire partetik besterik ez, ondo igaro astea eta datorren astea arte.
A sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y el pueblo no quiere guerras, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía. Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina.